At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
La música nos mueve, nos define y nos hace acercarnos a otros. En la historia hemos presenciado múltiples debates por ella. Hay géneros que han sido elogiados, premiados y han quedado marcados como atemporales. Pero hay otros que han sido criticados, discutidos, vaya, ¿qué les cuento? Incluso censurados. Les voy a contar una historia. La semana pasada, en un especial de los 80, uno de los máximos exponentes del rock en esa década, nos platicó que para salir en el programa de moda, en el programa al que uno tenía que ir para sobresalir, tenía que pasar por el filtro de la Secretaría de Gobernación. Estamos hablando de los 80. ¿Qué pasaría si el reggaetón hubiera salido en esa época? Si el reggaetón que ahora suena por todas partes fuera la música que intentó marcar a la década de los 80. Hoy, el reggaetón ha sido criticado principalmente por la letra de sus canciones. En un momento en el que hemos hecho tantos avances acerca del feminismo, y precisamente el viernes hablábamos de ella, ¿es acaso una contradicción que la música de mayor crecimiento vaya en contra de esto? O la pregunta mejor sería, ¿el reggaetón va en contra del feminismo? ¿Hipersexualiza a las mujeres? ¿Las cosifica? ¿O simplemente significa una liberación para ellas?
Daniel Diturbide, en Fórmula.
¡Qué temazo el de este programa, Vivi! El reggaetón. Tan polémicas las letras, tan controvertidos los cantantes y los exponentes, hombres y mujeres de esta. Y la realidad, ¿cómo es la única música que suena hoy en día?
Así es, Dani. Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy hablaremos del polémico reggaetón, que tan solo, y esto es un dato bastante, bastante fuerte, en los últimos 7 años su consumo ha aumentado más de 800%, y nuestro país, cabe mencionar, es de los que más escucha este género, a pesar de su éxito mundial. Hay que decirlo, es muy criticado por los mensajes de sus letras y más por lo que ya comentabas en los avances del feminismo. Hoy vamos a hablar con expertas, también con artistas y activistas, para entender, pues, ¿qué es esto del reggaetón?
Nos va a acompañar André Cabrioto. Ella es una artista multidisciplinaria, compositora y música que cree que el reggaetón no está peleado con el feminismo, al contrario.
Sí, y además un componente esencial, de esta música, pues es el baile, obvio. Se ha descubierto científicamente que este ritmo, el ritmo que tiene el reggaetón en particular, pues nos prepara para el movimiento, para bailar. Vamos a hablar también de los efectos, de los estudios que se han hecho en cuanto al reggaetón.
Y del baile hablaremos con Bris y Solecito del colectivo feminista Twerk, que en la marcha de este 8 de marzo precisamente organizaron una clase de twerking para explorar la conexión entre baile y feminismo. Porque, pues, el reggaetón viene, hasta donde yo entiendo, ligado, íntimamente relacionado con el perreo, con
pues
el
sí,
twerking.
Sí, así como son.
Con este polémico baile que para muchas generaciones es un genuino escándalo, hay que decirlo. Entonces del reggaetón hablaremos este lunes. Gracias por estar con nosotros. Son las 11:33. Nos vamos a la pausa. Pues escuchando reggaetón, me imagino, mi querida Pame, y así volvemos es. A hablar de esto.
De hecho, es una de las canciones más icónicas. No importa de qué generación seas, la conoces. Se estrenó en el 2004 y del rey y pionero del género Daddy Yankee suena Gasolina en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos y este lunes le vamos a dedicar el programa nada más y nada menos que al reggaetón. Frescura. Vivi,
el reggaetón. A ver, yo creo que para saber también el reggaetón, hay que hablar de su historia. ¿Cuándo surge? Surge a finales del siglo XX en Puerto Rico y pues sí, ha experimentado una evolución significativa a lo largo de los años, y desde sus inicios, pues el reggaetón siempre ha sido un objeto de debate. A ver, ¿qué pasaba con estas canciones que escuchábamos y lo platicábamos al inicio del programa? Por ahí del 2004, 2006...
Era Daddy Yankee, la canción claro. Con la que arrancamos el programa. Y yo, ya nos estarán diciendo los expertos, yo considero que ha ido evolucionando hacia letras mucho más explícitas. Hay unas letras que estábamos definiendo si poner o no durante el programa y tomamos la determinación de no hacerlo por lo agresivas. Ya ni siquiera quiero hablar, y a lo mejor nuestros invitados no están de acuerdo con lo que digo, pero letras agresivas al oído, no más allá del feminismo, más allá del género, ¿no?
Sí, así es, Dani, y hemos hablado de letras que en verdad ni siquiera las podemos reproducir, como dices. A ver, es importante también mencionar que el reggaetón se ha, digamos que, fusionado con otros géneros, como es el hip hop, como es la música latina. Y sí, ha tenido muchísima evolución, pero ya lo hemos dicho, la verdad es que hay canciones que no ponen en el mejor en el mejor lugar a la mujer, sobre todo, ¿no?
O sí, es que ese es el debate. Quienes defienden esto hablan del reggaetón como una forma de liberación, el twerking como una forma de que las mujeres decidan de su cuerpo, hablen con su cuerpo y expresen lo que quieren con su cuerpo. Lo que es cierto, y no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dicen los estudios que se han hecho científicos, es que el reggaetón es un, tono musical que se pega, que se contagia.
Era justamente lo que te iba a decir. Varios estudios académicos apuntan que el éxito del reggaetón puede deberse probablemente a cualidades positivas como su ritmo animado y festivo, o su contribución a la diferenciación personal o facilitar la pertenencia a un grupo. Se realizó una encuesta en 2022 en donde se descubrió que el 88% de mujeres y el 81% de hombres jóvenes destaca el ritmo como la principal razón por la que les gusta el reggaetón.
¿Cuánto? ¿Qué porcentaje?
El 88% en caso de mujeres y el 81% en caso de los hombres jóvenes. Que pues sí, que el ritmo es la principal razón por la que les gusta el reggaetón, no tanto por la letra, ¿no? Que era lo que hablábamos.
¿El reggaetón? Esta es una pregunta con la que voy a introducir a nuestras invitadas de hoy, Bris y Solecito. ¿Siempre va acompañada del baile, del twerking, del perreo? Siempre. Hola, bienvenidas.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, bienvenidas. ¿Siempre va acompañado el reggaetón del twerking, del baile? ¿El twerking y el perreo es lo mismo? Es más, oriéntenos de lo que hay alrededor de la música del baile.
Justamente estábamos platicando hace un rato de ese tema, ¿no? En particular.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet.
Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Utilizar el ritmo del reggaetón es creo que lo más común. Sin embargo, nosotras como maestras, las dos damos clases, tratamos de inculcar también que otros ritmos sean parte de nuestro
por
movimiento,
ejemplo,
¿no?
Del twerking.
Sí.
Del
twerking. Yo le estaba platicando, el 14 de febrero hicimos una coreografía de José José.
¡No te creo!
Te lo juro.
A ver, para...
Mañana, ¿la ubicas?
Sí, claro.
Esa canción de José José tiene unos beats muy marcados para hacer, y las chicas estuvieron encantadas de hacer una canción de José José. También hemos metido otros ritmos como industrial, electrónica, pop, o sea, hay de todo.
Primero vamos a orientarnos y a ponernos en contexto, porque me imagino que hay generaciones enteras. La mía, déjame decirte que está en el límite, pero mi mamá, por ejemplo, y me imagino que se identificarán muchas de las mujeres que nos escuchan y que nos hacen el favor de estar con nosotros este lunes, toda la música que no es, digamos, balada pop, la clasifica como reggaetón.
Sí.
Y no creo que tenga muy claro lo que es twerking. Entonces, ¿por qué no nos platican? Estaría increíble que esto fuera video y pudieran decirnos físicamente cómo es el twerking. Pero platíquenos.
Sí, mira, ¿quieres empezar?
Sí, venga. El twerking proviene de Nueva Orleans y es un movimiento derivado del hip hop. Nosotros es un empoderamiento y una celebración de los cuerpos. Entonces, el twerking en realidad surge como son movimientos de la cadera sacudidas, ¿no? Porque eso quiere decir la palabra, como una sacudida. Pero no solamente la bailamos con canciones con reggaetón, o sea, como bien dice Bris, nosotros hemos fusionado algunas otras danzas, como lo que es la danza árabe, como es la salsa, también hemos fusionado el dancehall también con twerk. Entonces, nosotros promovemos, porque en realidad el twerk es un deporte, o sea, no solamente es como el a lo mejor perrear y así va.
¿Twerking y perreo son sinónimos?
No.
Totalmente
no,
diferente.
Son totalmente diferentes.
¿Qué es el perreo en comparación con el twerking?
Okay, vamos a llamarlo el perreo tal cual, es la interacción ya con una presencia masculina.
Ah, el twerking, tú puedes estar sola.
Exactamente, sí, bailamos hecho, solas. El baile es tal cual como la canción de Bad Bunny, yo perreo sola, okay. Yo bailo sola, básicamente. Y al momento de involucrar a una persona masculina, vamos a llamarlo así porque es lo que generalmente se da, y hacer estos movimientos más en connotación sexual, ya es el perreo. O sea, y no es lo mismo porque sí se derivan y podemos utilizarlo ahí, pero no es lo mismo.
No es el objetivo.
Exactamente.
Es usar el cuerpo como una herramienta para expresarse, tanto el twerking claro. Como el perreo, cada quien como lo quiera. Claro. Eso exacto. Es lo que significa para ustedes.
Uh-huh, exacto. Uh-huh. Hay maestros que se emocionan de forma negativa cuando mencionan, ay, tú perreas. Y hay muchas que se molestan, ¿no? Pero creo que no debe de haber esa molestia por ninguno de los dos lados, porque al final es un conducto para, ¿no? O sea, al final, si lo queremos involucrar a otras personas, podemos perrear, sí, podemos hacerlo, pero el twerk tal cual es el deporte.
Ya. Ajá. ¿Quiénes son sus alumnas o sus alumnos?
Pues yo tengo de todo. Tengo desde mamás... muchas veces casadas, solteras, o sea, tengo niñas de 15, 16 años, o sea, creo que la población en general o la respuesta al twerking ha sido como pues amplia, no abarca como una sola comunidad, creo que sí abarca mucho más rango de edad.
Pero hay una respuesta también adversa, ¿no? O sea, es como, ¿qué hacen estas mujeres? ¿Por qué bailan así? ¿Qué falta de respeto?
Claro,
¿qué falta de amor propio? ¿Se han enfrentado a esto?
Claro.
Claro, sí. Incluso de nuestros mismos padres, ¿no? O sea, yo no les expresaba a mi familia qué hacía hasta apenas un par de años.
¿En serio?
¿En serio?
O sea, lo ocultaste mucho tiempo.
O sea, yo siempre he bailado toda mi vida, he hecho...
Tu look es espectacular. Qué coraje que este programa no sea
sí,
video.
Pero...
Nunca había tenido tantas ganas de que fuera video y que la radio se transmitiera con sí. Imagen.
Lo que vamos a hacer es vamos a tomar un videíto y lo vamos a subir a nuestras redes sociales.
Sí, porque tu look es espectacular. Entonces, perdón, es que no lo podía guardar ni un segundo más. Mi pecho no es bodega, diría por ahí. Bueno, entonces se lo ocultaste a tus papás.
Ajá, yo he bailado pues de todo tipo de danzas, desde contemporánea, ballet. Entonces mi familia sabía que yo daba clases, no sabían de qué, porque pues como que yo, ah, doy clases y va, ok. Pero ya cuando mi mamá dice, quiero ir a ver una de tus clases, ahí fue cuando le confesé.
Ups, así de, oh, oh.
Pero, contrario a lo que pensé, que ella, o sea, al principio sí fue como un shock para ella. Te voy a explicar qué es el twerk de camino para mi clase. Y ya cuando lo vio ahí, y vio a mujeres de tantas edades, niñas de 11 años, mamás con hijos. Incluso tengo una chica que su, Jackie, te mando un saludo. Jackie va a todas las clases, a todas mis clases con su hijita de 4 años. O sea, y entonces es algo que ya es tan natural también para ella, ver a chicas bailando en cacheteros, porque...
La vestimenta es otro tema, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la vestimenta más común para twerkear, pues, se dice?
Es el cachetero o un short.
Short cachetero es, pues, a la mitad de la pompi.
Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque nos permite o nos libera el movimiento de mejor forma.
Las vibraciones, sobre todo, necesita libertad de movimiento del cuerpo.
Ya.
Exacto. Y hay muchas que de inicio es muy gracioso, ¿verdad? Cómo llegan sus primeras clases con pants, así muy sí. aguadito, y ya de repente van... un mes y ya las ves con cachetero. Y es muy bonito ver que no solamente es un deporte para chicas delgadas, ¿no? Porque es lo que la mayoría en los...
Es lo visto.
Es lo visto. Por ejemplo, uh-huh. en el ballet no podemos ver a una chica gordita, ¿no? Una chica con sobrepeso. Pero en el twerk es mucho más aceptado este tipo de situaciones.
De cuerpos.
Es algo que por lo que también nosotras, como diferentes de cuerpos, podemos expresarlo, ¿no?
Liberación femenina.
Claro.
Liberación.
Total. Empoderamiento femenino.
Súper, sí.
¿Y cómo les explican eso? Y nos comentaban también de que tienen de todo, ¿no? Alumnas de muy chiquitas hasta señoras. Pero, ¿cómo explicarle, por ejemplo, a una niña, ¿no? Esto.
Fíjate que con los niños no me ha costado trabajo explicarles nada. O sea, ya voy a sonar como mis abuelas, ¿no? Traen otro chip, ¿no? Pero de verdad, o sea, es que a los niños ya no hay que explicarles eso. Los niños lo ven tan natural que más bien cuando ya te cubres de más o cuando estás en otro tipo de baile te preguntan, oye, ¿y eso qué es, no? Y contrario a las personas más adultas que sí nos ha costado un poquito, a mí al menos me ha costado un poquito más sacarlas de su paradigma, ¿no? Y decir, ok, sí, me voy a poner una ropa sexy para mi clase de twerk porque a lo mejor no lo hago en mi casa, no lo hago con mi pareja, pero para mi clase de twerk lo voy a hacer, ¿no? Ha sido más difícil para mí en la generación adulta que en los niños. No sé tú cómo te ha
sí,
tocado.
De hecho, yo tengo un niño, tiene 9 años, y doy clases, el lugar donde estoy ahorita dando clase, pues está dentro del hogar. Entonces, está condicionado, pero al final, pues, mi hijo puede pasar y puede entrar y puede... Entonces, para él ya no le genera como ese morbo o esa curiosidad de ver qué es lo que están haciendo, sino para él ya es algo que lo ve normal. O sea, ve los cuerpos normales. O sea, él no se queda como ahí viendo, ¿no? O sea, él pasa y puede hacer lo que quiera. Y yo veo que también para nosotras nos ayuda. ¿Por qué? Porque siempre nos han educado como con ese... con ese miedo a lo mejor de mostrar tu cuerpo, porque puede ser que provoques, puede ser que el otro te morbose, te vea, y entonces, pues sí, es como todo un tema. A mí, en lo personal...
Es todo un tema muy profundo,
sí,
con
sí,
el tema
profundo,
del
claro.
feminismo y los abusos,
sí.
porque uno podría vestirse, bailar, moverse
claro.
y hacer lo que se le pegue la gana sin este miedo, sin este susto, sin este... temor
claro.
de que alguien haga todas estas cosas que acabas de decir.
Lo que yo sí, fíjate, en mis clases, lo que yo sí platico con mis alumnas es sobre el cuidado que debemos de tener. Eso sí lo platico.
Por ejemplo.
Creo que el mostrarnos nos expone a muchas cosas. Entonces yo les digo, a mí me han ofrecido, o sea, propuestas de lo que sea por Instagram, sobre todo, ¿no? Porque ven mis videos, porque se creen cosas que no son. Entonces yo les digo, una cosa es que yo baile, que yo me guste hacer eso que hago, mostrarme sensual, mostrar mi cuerpo, y otra cosa ya es el que se crean con el derecho como de poder proponerme algo. Yo de plano leo veo lo que me mandan, pero no contesto.
El viernes en la marcha, ustedes, digamos, protestaron, porque quienes estamos en esa marcha, quienes vamos a esa marcha es para protestar, por una u otra razón, por la que sea, ese no es tema de esta mesa, pero ustedes, su forma de protestar, y hay antecedentes de protestas con baile en Puerto Rico, en Honduras, aquí mismo en Monterrey, exactamente.
Guadalajara.
El baile como protesta. Y dieron una clase el viernes. Sí, platíquenos un poquito de esto.
Pues es nuestro tercer año en la marcha, pero ahora sí que decidimos ponerlo ya en mejores formas, ¿no? O sea, ya tener una página de Instagram, tener un logo en específico e ir a marchar justamente con esta idea. Entonces, yo tengo una lesión, entonces aquí mi amiga Solecito fue la que se encargó de toda la coreografía y del montaje. Pero fue un trabajo en conjunto, porque yo estaba organizando a las chicas y pónganse por acá y posen, y ya subimos un par de videos de lo que hicimos ese día y se dio una clase y gente se nos acercaba a decir, ¿puedo tomar la clase? Claro, o sea, son bienvenidas, ¿no? Entonces es muy padre ver el recibimiento en general de las mujeres al twerk, ¿no? Y chicas gritando, no sé, esa mujer me representa. Entonces es muy padre y fuimos con esa idea de mostrar y de hacer el twerk como que ya no sea un tabú, ¿no? Que siga siendo, pues tal cual, es un deporte, vamos a bailar, a divertirnos, ¿no? Y es nuestra forma de protestar también, porque también hemos pasado cosas, pero el por baile violencia. Ha sido nuestra violencia y el baile ha sido nuestro refugio.
¿Es el origen de todo esto, de toda esta vida alrededor del baile en su propia vida? ¿Es una protesta personal?
Yo creo que sí, también tiene algo que ver porque... por ejemplo, yo la otra vez puse una de mis historias y puse, si amas a tu mujer, de hecho fue el 14 de febrero, puse, si amas a tu mujer, déjala bailar.
Okay.
O sea, hay hombres que de verdad, tenemos alumnas, hace ratito lo platicábamos, tenemos alumnas que se meten a una relación y dejan de bailar. Dejan de hacer lo que les gusta porque se enojan sus parejas, porque no quieren que se muestren, porque se encelan, porque y eso es algo pues muy común que vivimos. Entonces, pues sí es una protesta, ¿por qué? Porque nadie tiene el derecho de decirnos lo que tenemos que hacer o lo que debemos de hacer, porque es algo que nos da parte vida, o sea, es algo que de verdad, yo les digo a mis alumnas, aquí, o sea, es el momento en el que tú te liberas de todo, o sea, de tus responsabilidades, de todo, y pues en realidad eres tú misma, ¿no? Contigo misma.
A ver, Bris, hablabas del tema de las canciones que ponen para bailar twerk.
Sí.
Pero la realidad es que muchas también son reggaetón, ¿no? Por el ritmo, porque están asociadas también con el tema del ritmo. ¿Qué opinan ustedes del reggaetón?
De las letras
del reggaetón, exacto.
Fíjate que aquí hay muchas opiniones encontradas y creo que muchas feministas que me escuchan a lo mejor van a estar muy en contra de lo que voy a decir, pero en general, nosotras como mujeres crecimos siendo limitadas en todo, ¿no? Limítate en cómo vistes, en cruzar las piernas para que no se te vean los chones, ¿no? O todo es limitación para nosotras. Entonces, de repente tener una canción, y muchas mujeres también lo cantan y son explícitas, ¿no? Y tener una mujer que expresa lo que quieres luego decir en tu cabeza o no lo puedes expresar, porque nosotras también miramos a los hombres, también tenemos lujuria, también somos románticas, tenemos nuestras cosas, ¿no? Y tener a alguien que lo exprese también es muy padre, ¿no? O sea, yo creo que precisamente las letras, algunas sí son fuertes, algunas sí traen esta connotación sexual, pero quizá por eso también siguen siendo tema, ¿no? Sigue siendo un tabú.
Vamos a hablar de las letras, el twerking, el perreo, el baile alrededor del reggaetón era un primer tema, un primer acercamiento que queríamos tener. Las letras, el otro gran debate alrededor del reggaetón que tendremos al regresar de la pausa, Pame.
Así es, nos vamos con un otro clásico, esta canción es de La Factoría, de hecho se estrenó hace 18 años y a pesar de los años todavía sigue sonando. Suena Perdóname en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Dani Flow.
Oye, el bo.
Otro show.
Ya. Yeah.
atrás. Es el mix, mátelos, papi.
Vamos a tirarnos la misión, no me aguanta la presión. Puro muñeco de acción, el Bogueto y el Dani. Flow, que bolas, que pasos, que comienza la perreación.
Esta canción es otro show del muy polémico Dani Flow y es la canción que Solecito marcó como su favorita para bailar. Entonces, Solecito, quiero que cierres los ojos con esta canción de fondo. A ver si le pueden subir un poquito, por favor, en cabina. Cierra los ojos. Y dime, pensando que estás bailando como lo haces todos los días, ¿qué sientes?
Mucha alegría. Mucho como, mucha euforia, mucho como ganas de bailar, mucho empoderamiento, no sé, mucha celebración, como si estuviera en una fiesta. Así lo siento, como si estuviera en una fiesta y que todos nos estamos divirtiendo.
Ahora vamos a hacer un cambio de canción de DJ, pero nos vamos a quedar con Dani Flow, con, insisto, las muy polémicas letras de este reggaetonero mexicano. Es Reggaetón Champán. Hemos elegido una partecita que no es, sobre todo por el horario, ¿no? Justamente por lo que vamos a hablar. Y esta es la canción que elegiste tú, Bris, como tu favorita. Cierra los ojos, por favor. Piensa que estás bailando como todos los días.
A ver, me gusta grande. Me gusta bien gruesa.
Reggaetón champán.
Realmente cuando empiezo a escuchar la música, mi primer instinto es pararme y bailar. Y honestamente ha sido una polémica también en mi cuerpo. Siempre he sido de talla grande. Siempre he sido una persona curvilínea. Entonces, bailar este tipo de bailes, para mí el twerk me ha liberado muchísimo de todos estos estigmas que yo traía de antes. Porque antes eran voces todo el tiempo diciéndome: no bailes, tu cuerpo es muy exótico. Y ahora es como, me paro y bailo y ya no escucho a nadie. Es como si todo se apagara a mi alrededor y solo está ahí la música y celebro mi cuerpo y que yo estoy bien.
Ni siquiera escuchas lo que la letra dice.
No.
No eres consciente nunca, ni siquiera después.
Cuando estoy montando una coreografía, a veces sí, porque a veces que los beats caen en alguna palabra que, ay, bueno, chicas, cae en este pedazo, y cuando canta esta frasecita es cuando tenemos que llegar, no sé, a un punto, estamos en cuarta posición, en segunda posición, en primera. Entonces, como que sí, hay veces que sí cae, ¿no? Pero generalmente nos vamos por los beats y el fondo.
Las letras del reggaetón, Vivi, siempre son muy polémicas y siempre generan, no siempre, pero en muchos exponentes, digamos que su toque, su marca es...
la misoginia, claro.
Hasta donde lo vemos desde esta óptica, ¿no?
Sí, por supuesto, el tema de las mujeres como objetos sexuales, la misoginia. Hay incluso, pues, letras que, como ya lo decía, son a veces hasta difíciles de poner. Pero
esta,
creo que es importante mencionar el tema del ritmo. Y lo platicábamos por estos estudios que se hicieron, y sobre todo el estudio que hizo Jesús Martín Fernández, este neurocirujano y científico, que... pusieron a un grupo de personas, les quitaron la letra de las canciones y solo dejaron como los beats del reggaetón. Y se dieron cuenta entonces que el reggaetón activaba significativamente, pues, las regiones cerebrales en comparación con otros géneros musicales.
Pero
entonces,
las regiones cerebrales asociadas con el placer.
Exacto, exacto.
O sea, les ponían música de diferentes tipos sin letra y el ritmo del reggaetón estaba asociado con el placer.
Sí, y esto también es interesante el estudio que hicieron, porque se dieron cuenta que para enfermedades, por ejemplo, para el Parkinson, el tema del reggaetón podría funcionar, ¿no? Es como lo que se dieron cuenta con este estudio. Entonces, me parece importante lo que mencionan, que a la hora que están escuchando como el ritmo, les encanta, pero pues también el tema de las letras, que a veces no son...
Vamos a ir a la pausa. Jamás pensé decir esto, pero con Dani Flow, Reggaetón Champán.
No me aguanta la presión, puro muñeco de acción, el Bogueto y el Dani Flow, que bolas, que pasos, que comienza la perreación.
Atrás, atrás, chao, estás que guau, de tu flow estoy enculao, tú me tienes arrebatao, mano en su culo tiene marcao.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Yeah.
Qué cosa tan más extraña. Regresando de la pausa con Bad Bunny, estamos hablando del reggaetón y se suma a esta charla André Carabioto. Hola André, gracias por estar con nosotros esta mañana. Platícanos primero que nada, ¿quién es André Carabioto?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Muchas gracias por invitarme. Yo soy André Carabioto. Soy música de la Ciudad de México, soy fundadora y productora del colectivo y el proyecto llamado Jam de Morra. Y pues yo estudié música, estudié composición, soy baterista también de varios proyectos dentro de la escena musical y pues nada, muy contenta de estar aquí para platicar de este tema.
Las letras del reggaetón.
Oh, sí.
Primera reacción cuando escuchas esto.
Pues hay afortunadamente ya mucha diversidad y ya hay mucho que escuchar, creo, ya para 2024, creo que todavía en el 2022, me atrevo a decirlo, 2021, probablemente era más complejo encontrar diversidad en cuanto, pues desde las morras cantantes, ¿no?, hasta las letras, pero creo que hoy día ya se puede encontrar mucha más variedad.
André, ¿el reggaetón es para todas las edades?
Pues no, pero sí. O sí, pero no.
A ver, ¿cómo está pues, eso?
Pues obviamente son letras que históricamente han cosificado a las mujeres, ¿no? Pero no te miento, yo escucho reggaetón desde que tengo 10 años. Ahorita tengo 25, o sea, llevo 15 años escuchando el género. Yo me acuerdo de estar en la primaria y no les entendía, obviamente, a las letras, pero las bailaba, ¿no? Que era lo que ustedes hablaban, del impacto que también tiene como en los cuerpos, que nos hace bailar independientemente de lo que se esté diciendo, ¿no? Entonces, creo que si bien no son letras escritas para, ay, ojalá este mensaje llegue a los niños de 10 años, ¿no?, las infancias de 10 años, pues al final del día están ahí, están en todos lados y es muy fácil acceder, ¿no?, a eso. Entonces, pues sí, quizá no es planeado el que sean dirigidas a las infancias, sin embargo, pues bueno, están ahí, ¿no?, sobre todo con las redes sociales.
¿Cosifican a la mujer?
Pues yo creo que sí, desde el principio. El reggaetón para mí es un género que gira en torno a las mujeres, ¿no? Ya sea de forma sexual, ya sea de forma en que nos colocan como algo inalcanzable o que nos idolatran, ¿no? Inclusive. Pero yo creo que sí, siempre ha girado sobre todo en torno a la sexualidad y a la cosificación de las mujeres, a nuestro cuerpo, a que si tenemos o no tenemos, a que si estamos guapas o no estamos guapas. Entonces sí, yo creo que definitivamente sí lo hacen. Sin embargo, también por eso es que hacía el comentario del principio, que cada vez hay mucho más diversidad. Creo que el reggaetón ha evolucionado un montón y las letras, ¿no?, también, definitivamente.
Solecito Bris, ¿cosifican a la mujer?
Sí, las letras sí. Y en general, a veces escuchamos ciertas frases, ¿no?, que se refieren a esta cosificación. Y muchos también luego lo explican, ¿no? Incluso el mismo Danny Flow, que es muy controvertido, lo dijo en su momento. Dice, yo creo música para mujeres que están conscientes y que además están permitiendo, ¿no?, y que esto, o sea, ellas, desde su punto de vista, dice, yo lo permito a tal persona, pero no todas lo van a consentir de la misma forma, ¿no? Entonces sí, sí cosifica, pero creo que también es parte del pensamiento propio decir si lo acepto o no lo acepto, ¿no?
Solecito.
También. Sí, estoy de acuerdo que algunas canciones, sobre todo pues estas que son muy controversiales, creo que sí, sí lo hacen, pero como dice, pues hay una diversidad, o sea, yo creo que ya cada quien es responsable de lo que escucha.
Y la pregunta que más me inquieta a mí, y empiezo contigo de nueva cuenta, André, ¿incitan a la violencia en contra de la mujer?
Yo creo que no. O sea, no podría decirte ahorita que de una rola que yo consuma o tenga muy presente su letra que esté como diciéndome violenta a las mujeres. ¿sabes? Como hazles esto, hazles lo otro. Pero, pues bueno, los mensajes ocultos dentro de esto, que creo que justo allá va también lo que dicen mis colegas, mis compañeras aquí presentes, que es como cada quien elige al final qué se queda, ¿no?, de las canciones, qué rescatas, qué se aprende, ¿no? O sea, creo que hay canciones que yo digo, ay, qué padre está esta para bailar, pero no tengo ganas de cantarla, ¿no? Hay canciones que es como que ni me pasa por la mente aprenderme la letra, entonces como que, ajá, va mucho más por la onda de la música y el ritmo y demás. Pero, bueno, igual y no sé, es una pregunta un poco compleja.
Muy compleja y es lo que genera toda la polémica alrededor del reggaetón. Es claro. Lo que algunas generaciones, me atrevería a decir que las de nuestras mamás, por ejemplo, no alcanzan a entender esta relación de las mujeres con la letra del reggaetón. Claro. ¿Incita la violencia, Briz?
Creo que coincido totalmente con André. La verdad es que no hay una canción ahorita o que me llegue a la cabeza en específico que diga tal cual, hazles daño, habla de mujeres haciendo el consentimiento en algún club, en algún lugar específicamente que se da esta oportunidad, porque no está diciendo, ay, estamos en la casa de mi tía, ¿no? La canción no está diciendo eso, dice, estamos en el antro y estamos pasándola bien, y ella quiere, yo quiero, pues ¿por qué no?
Justo escuchaba eso de una exponente mexicana, capitalina de reggaetón, y decía, todo está en el tema del sexo, porque no podemos negar que el reggaetón va alrededor del sexo en la mayoría de los casos, del sexo consensuado y no consensuado. ¿Coinciden con esto?
Yo creo que va hecho como más a lo consensuado. O sea, igual como dice Briz, yo no encuentro ahorita así como un repertorio en mi repertorio como una canción que incite a violentar o a violar a una mujer. Creo que no. Creo que todo es consensuado y la mujer, bueno, de hecho en la canción de Reggaetón Champán, pues la bellaca también hace como su aparición ahí y también incita como a eso de, bueno, órale, ¿no? Vamos tú y yo y va.
Ahora, yo también puedo ser.
Y yo también explícita, puedo ser, claro.
Porque eso también es muy importante hacerlo visible, ¿no? Que las mujeres también podemos ser explícitas y, ¿por qué no? Siendo a través de la palabra como.
Yo les platicaba una experiencia personal. A mí, en una ocasión, vi a una sobrina mía subir a su Instagram un video de ella bailando reggaetón. Seguramente, como lo decía André, ni siquiera sabía de lo que se estaba...
De lo que trataba la letra,
sí. Bailando. Y mi primera reacción fue sentir incomodidad. Esa es la realidad. Sí, y creo que es compartida por toda una generación. ¿Cómo hacerle como mamá para que las niñas y los niños, pues no les puedes prohibir la música, no les puedes meter debajo de una roca y que no escuchen, porque el reggaetón es lo único que se escucha en las estaciones de radio musicales, en las fiestas, en los antros.
En el metro,
a cualquier edad, en las redes sociales, en TikTok. ¿Cómo hacerle como mamá para que las niñas, en tanto, insisto, no las puedes meter debajo de una piedra, tengan un acercamiento sano al reggaetón y a la música que está de moda?
Creo que esta también es otra pregunta muy controversial, pero creo que como madres tendrían que acercarse a sus hijos y preguntarle, ¿qué es lo que te gusta de la música? O sea, yo noto esto, o sea, que son letras muy explícitas, que mucho lo decía André, dice que ella cuando era pequeña no entendía las letras de la canción, y ahora que es mayor, las escucha y dice, híjole, yo bailaba eso, ¿no? Entonces creo que nuestro entendimiento crece con nosotros, ¿no? Y empezamos a ponerle atención a las letras a partir de que somos mayores. Entonces preguntarle, ¿qué es lo que te gusta de esto? ¿Te gusta bailarlo? ¿Te gusta? O sea, a mí no me gustaría que lo hicieras en una fiesta, porque son niños todos, tal vez. Pero explícame, ¿qué es lo que te gusta de esto? Ah, pues no sé, a lo mejor me gusta porque es tendencia en TikTok. Y cada que estoy scrolleando vuelve a salir esa canción y una chica bailando y yo quiero ser ella. ¿Qué te dice eso? Que a lo mejor la niña solo está aspirando a ser una de estas chicas modelos de TikTok, ¿no?
André, ¿qué acercamiento como mamá a la música con tus hijos y la relación con tus hijos y tus hijas también?
¿Me puedes repetir la pregunta?
Como sí.
Con tu poquito.
Te la voy a repetir al regresar de la pausa mejor para que no nos agarren las prisas. Solo una rapidísima. ¿A tus hijos le acercarías el reggaetón desde chiquitos? ¿Sí o no?
Sí.
Sí.
Sí. Pausa y volvemos con esto.
Nos vamos justamente con una de las colaboraciones más polémicas del 2023. Es Karol G y Shakira en una de la etapa musical nueva para ambas. Esto se titula Que te quedé grande en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Gatita que le gusta el mambo es el nombre de esta canción que canta
Bella Cat.
Bella Cat. Bella Cat es una exponente mexicana de
claro, sí. Muy controversial y muy exótica ella.
Es mujer y es muy exótica y muy controversial. ¿Por qué?
Creo que mucho su forma de vestir.
¿Cómo se viste?
Muy. A mí me gusta decirlo, muy empoderada la mujer. A mí me han. Luego traigo cabello lacio y suelto y me han dicho que yo soy la Bella Cat también. Y me gusta y me encanta porque realmente sí, o sea, es una exponente de cuerpo grande que te hace visible como que esto, que no solamente está la chica delgada y lo que es lo común que vemos en la televisión. Entonces, Bella Cat para mí es maravillosa. Te amo, Bella Cat.
Estereotipos, que es parte sí. también del movimiento femenino hoy en día.
Claro.
André, te decía que te hacía la pregunta después de la pausa y es, como mamá o como papá de niños, de niñas, pero también de adolescentes de esta generación, ¿cómo tener un primer acercamiento? Porque yo creo que se tiene que hablar para que los niños entiendan y tengan una relación, pues digamos, sana con esta música, pues que de las que no los puedes esconder. Eso es un hecho.
Pues, mira, para empezar, creo que no tendría hijos.
Sí, entonces.
O sea, les haría un favor, la verdad. Pero yo creo que si les tuviese que acercar, por ejemplo, tengo una hermana 10 años más chica que yo.
Ajá.
Entonces, bueno, eso me ha permitido, como si bien no le estoy yo educando, ¿no? Porque pues eso lo hace mi madre, pues sí le he compartido un montón de experiencias y conocimiento que pues los 10 años que nos llevamos me han dejado, ¿no? Y justo la he visto en ella como este acercamiento al reggaetón y lo que consume, que es totalmente distinto a lo que yo consumía a su edad, hablando del mismo género. Justo me encantó que pusieras esta rola de Shakira con Karol G, porque creo que es una muy buena referencia y ejemplo del cambio que están teniendo las reglas del reggaetón, las letras del reggaetón, y la postura de la mujer dentro del reggaetón, ¿no? Justo si bien hace unos años se hablaba de la cosificación, del consentimiento, del acercamiento consensuado o no, como bien decían, en el club, en el todo, ahora creo que las mujeres siempre han sido protagonistas del género, ¿no? Ya sea que se hable de ellas o ahora en la actualidad, que es mucho más visible porque pues siempre han estado, pero creo que hoy en día es mucho más visible, justo tomando el micrófono, ¿no? Entonces creo que una forma de acercarlas a las nuevas generaciones es, pues sí, permitiéndoles entender las letras de estas canciones, ¿no? Como John Mico también, que además es una exponente lesbiana, que eso también creo que ayuda un montón a las nuevas generaciones, ¿no? En cuanto a temas de sexualidad, de identidad y demás. Entonces yo creo que esa sería como la forma en la que yo acercaría a las infancias, a nuevas generaciones, al género, permitiéndoles ver la diversidad y lo mucho que se ha expandido el género, ver a las exponentes, que repito, o sea, si bien antes las morras éramos el eje sexualizado, ¿no? De las canciones, hoy día creo que también somos referentas principales de este género. O sea, no hay reggaetón sin las mujeres.
Ahora,
y eso es de toda la vida.
Yo creo que lo más importante en este tema y en todos, hoy en día, más que nunca tal vez, es hablarlo. O sea, no esconder el tema. Los niños tienen acceso a la información como nunca antes. Totalmente. La escuela, en las redes sociales. Si les prestas tu celular, según tú, para que vean caricaturas, les puede salir contenido. Hay que poner los temas sobre la mesa. Hay que hablarlos sin tapujos, sin tabúes. Como va, como es. Yo les decía, yo tengo una bebé de 2 años y medio que canta feliz de la vida por todas partes la sesión de Shakira y Bizarrap. De forma muy inocente. Ella piensa que dice patitos como tú. Digo, es un ejemplo muy sonso, de una letra muy sonsa, pero la canción dice patipos como tú, y ella en su cabecita, pues me imagino que se imagina un patitos, ¿no? Pero desde una edad, pues cada vez más corta, hay que decirlo, hay que poner los temas sobre la mesa y hay que hablarlo con la verdad, como son, ¿no? Ya todas estas teorías, digamos, de ir escondiendo los temas de sexo, sobre todo, están completamente fuera de cualquier tipo de pedagogía, además, o de la mayoría de las corrientes pedagógicas. Ahora, la pregunta a la inversa. Como chavo, ¿cómo acercar a tus papás, a tus tíos, a tus abuelos, para que no se escandalicen cuando te ven tuerqueando, cuando te ven perreando, cuando se suben al coche contigo o entran a tu recámara y estás oyendo reggaetón champán o una gatita que le gusta el mambo o cual sea el título de la polémica letra?
Bueno.
A ver, Solecito.
Yo cuando empecé a bailar, mi mamá pues viene de una educación muy conservadora, entonces pues para ella sí fue como, me acuerdo mucho, me decía, cálmate, ¿no? Y yo pues estoy tranquila, ¿no? Y creo que para ella sí fue un choque muy fuerte, el que yo mostrara mi cuerpo, el que yo bailara, el que sacudiera mi cuerpo, para ella sí fue un poquito complicado poderlo asimilar y también poderlo platicar con su propia familia o poderlo aceptar, porque también ella creo que se enfrentó al juicio social también, o sea, de cómo permites que tu hija haga ese tipo de cosas. Entonces yo pues siempre he tratado de tener como esta comunicación con ella y le decía, es que el hecho de que yo baile de esa forma no quiere decir que esté haciendo algo que me incomode a mí o que, digamos, esté yo en algún momento en desacuerdo conmigo misma. Entonces, si yo estoy haciendo esto, estoy segura de lo que estoy haciendo y estoy muy cómoda con lo que estoy haciendo. Entonces creo que el que tú también sepas argumentar lo que para ti es el bailar, lo que para ti representa el mostrar lo que haces, el que pues que amas lo que estás haciendo, creo que eso también ayuda mucho a que ellos también puedan aceptarlo.
André.
Ay, perdón, tenía el silenciador.
No te preocupes.
Pues yo creo que justo es generacional. Yo considero que la forma de acercar a los adultos como a que es hablando también de la liberación, ¿no? Que hemos tenido las morras, sobre todo con el paso de estos años, de los años del tiempo, con la lucha feminista, con la lucha transfeminista también, que es normal hablar de nuestra sexualidad, es normal que nosotras disfrutemos de nuestra sexualidad. Que es completamente normal que queramos bailar al ritmo de una canción que dice que estamos guapas, que les gustan nuestras curvas, que les gustan nuestras pompas, ¿no? O sea, que es un goce y es una libertad también para nosotras poder apropiarnos de esos discursos y hacerlos nuestros. Y bueno, aquí quiero citar como a Emma Goldman, que es una escritora y teóloga como del movimiento feminista también, que ella decía, si no puedo bailar, no es mi revolución. Y creo que queda perfecto como con esto. O sea, ahí si le queremos decir a un adulto, le podemos decir, mira, yo conozco una teóloga, así de que hablarles con esas palabras, así de que... que va de eso, ¿no? O sea, si no puedo bailar, no es mi revolución. O sea, si no puedo bailar, si no puedo gozar, si no puedo yo apropiarme de esos discursos, pues no me sirve, ¿no? Y creo que el reggaetón, pues justo ha evolucionado y es algo que se mantiene en la cima desde hace muchos, muchos años por lo mismo, ¿no? O sea, porque nos permite apropiarnos de esos discursos y nos permite resignificar lo que para la sociedad es el cuerpo de una morra, ¿no? Delgada, gorda, negra, todo, ¿sabes? O sea, como que justo poder hablar desde ese apropiamiento, ¿no? De los discursos, creo que es algo súper importante y que justo es lo que se les puede decir, ¿no? O sea, sí. Es como, es que esto me hace sentir libre, ¿no? Es que esto me quita los prejuicios que toda mi vida me han dicho que están mal, ¿no? Porque eso es lo que pasa con nosotras, o sea, si estás muy delgada, porque estás muy delgada, si estás gorda, es porque estás gorda, si estás alta, porque estás alta, si estás chaparra, porque, o sea, siempre es lo mismo. Entonces, justo creo que estos discursos, ¿no? En donde se habla de querer tener relaciones con nosotras, sexo afectivas o no, o solo sexuales, o solo afectivas, o lo que sea, eso, ¿no? O sea, sí es una reapropiación de un discurso que al final del día nos pertenece y gira en torno a nosotras. Entonces, creo que eso sería.
Regreso para las conclusiones y con tu respuesta, Bris, nos vamos a la pausa, Pam, con música clásica.
Justo con esta canción, de las más actuales y polémicas, suena Chupón de Jerry Moan, el 104.1 y 1507 Radio.
Con Beethoven.
Pero si te vengo aceptando el popote, traigo el flow, el booty, el porte y la que pueda que soporte. No.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar. Esto que siento por ti no puede ser legal.
Esto es Ozuna para regresar. Qué bárbaro, qué experta me estoy convirtiendo en el rey. No, se vio tu respuesta, Bris, sobre cómo acercar a las generaciones más adultas, pues, a esta música sin que sea un escándalo por las letras.
Creo que no es fácil. Mi acercamiento más orgánico y que puedo decir que es el más personal fue con mi mamá, al llevarla a una de mis clases. Y que ella viera que todas llegaban así con su trajecito puritano antes de llegar a la clase, porque hacía frío, era diciembre. Y de repente que se quitaran todo y estar solamente ahí presentes en la clase. Entonces mi mamá vio ese empoderamiento de una manera muy diferente, porque ella siempre ha sido una persona de cubrirse y de no llamar la atención como yo, a mí sí me gusta, ¿no? Entonces creo que verlo también de esa forma, a sus ojos, yo sin tener que explicarle nada, ha sido también una forma muy orgánica. Definitivamente no es para todos los adultos, o sea, no lo llevaría a una fiesta de mis tías, ¿no? O en la fiesta familiar de los 45 años de mi tío, no lo haría.
Por eso es jovencísimo tu tío, por cierto, déjame decirte.
Aún jovencísimo, pero las tías de 60, de 75 años están ahí y no lo van a ver bien, ¿no? Entonces, precisamente creo que no es para todos los lugares. El twerk creo que debería ser más como interno y expresarlo ya en forma de perreo e ir a lugares a bailarlo ya es cosa tuya, ¿no?
Los más famosos componentes del reggaetón yo creo que son colombianos hoy en día, o los más populares, los más mainstream, por decirlo de alguna forma.
Hay muchos mexicanos también.
Sí, muchísimos, pero digamos los que llegan a todo el mundo, ¿no?
Colombianos,
Maluma, etcétera, etcétera. Y precisamente Catalina Ruiz Navarro, una periodista colombiana que escribe un artículo sobre Maluma, dice, y les voy a leer esto con lo que me gustaría concluir. Es el género más popular del momento en el país, al punto de que escucharlo es prácticamente inevitable. Si el reggaetón es tan malo, ¿por qué es tan popular? ¿Por qué las disqueras deciden sobre los gustos de la gente? ¿Por qué es la gente una masa informe y estúpida sin capacidades para apreciar la buena música? Esa condescendencia con el pueblo imbuida en estas preguntas es una muestra de clasismo, porque en realidad todos nuestros juicios estéticos suelen coincidir con los cánones que dictan quienes tienen más poder. Por eso asociamos lo elegante con lo europeo o la belleza física con la raza blanca. Así que no es tan sencillo como decir esto me gusta o esto no. En el fondo, ese juicio estético también es político. Cuando decimos que el reggaetón es una porquería, ¿qué estamos diciendo de esa demografía a la que le encanta el reggaetón? ¿No? Claro. Creo que es una buena cita para concluir esta mesa interesantísima de un tema del que podríamos hablar
horas.
Y musicalizarlo días, ¿no? Sí. De la cantidad de canciones de este género que salen cada semana, cada viernes, el número es impresionante. André, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ti también por la invitación.
Y gracias, Solecito, gracias.
Muchísimas gracias,
Bris, por la invitación. Me quedé con ganas de hacer un live en el que tuerquemos todo. Bueno, no, yo no, porque haría claro. Lo oso monumental, pero en el que
nos queda pendiente.
Queda pendiente.
Hacemos una clasecita de cero.
Porque lo platicamos, que no es tan fácil. No. Es
un deporte. Sí, es un deporte. No, no es
hoy fácil. En la mañana en la tele entrevistaba a María Conchita Alonso, nada que ver, por los opuestos, de hecho ella está completamente en contra de esta música, pero me decía, imagínate que yo en 1986, cuando saqué la canción de Acaríciame, era un escandalazo, sí. Un poco claro. Para cerrar también con lo que iniciamos el programa de Laureano Brizuela, que para ir a Siempre en Domingo, que era a donde tenías que ir en los 80 para sobresalir, tenías que pasar por un filtro de la Secretaría de Gobernación. Imagínense cuántos pasarían ahora.
Creo que todo dato controversia es una revolución, ¿no?
Sí, la lambada es, también claro. En su
la
momento.
La lambada, claro. Claro. Pues muchísimas gracias, ha sido increíble. Y ahora hablamos de corridos tumbados.
Solo te dejas querer. En caliente yo voy por ti.
No, no es cierto, pero ya armaremos otro programa de corridos tumbados, que es otro tema. Gracias, Solecito, gracias.
Muchas gracias, Vivi.
Muchas gracias, Vivi.
Gracias
a ustedes por venir. Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿De qué va el dato, Vivi?
Hoy, 11 de marzo, es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. También es el Día Mundial de la Fontanería. Pero el 11 de marzo está marcado por varios acontecimientos históricos que me gustaría platicar de ellos. Un día como hoy, pero del 2020, seguramente lo recuerdan muy bien, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró al COVID-19 como una pandemia. Se contabilizaban en ese momento alrededor de 4.500 muertes en el mundo. En el 2011, también un 11 de marzo, ocurrió un terremoto en Japón de 9.1 grados en la escala de Richter, que provocó un fuerte tsunami, esta terrible tragedia allá en Japón. Un 11 de marzo del 2006 en Chile, Michelle Bachelet se convirtió en presidenta, siendo la primera mujer del país y de Iberoamérica en ocupar dicho puesto. Y en el 2004 ocurren los atentados del 11M en Madrid, España, con la detonación de varias bombas en las estaciones de Atocha y cercanías. Es un día marcado por varios acontecimientos.
Hay una
históricos.
Canción, ¿no? De la Oreja de Van Gogh.
Sí, de los atentados, sí, justamente terroristas.
Así es. Y lo del COVID, ¿quién iba a decir lo que vendría?
Un
¿no?
11 de marzo del 2020, la OMS declaró al COVID-19 como pandemia.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Lunes de cuidar nuestra vida digital, la seguridad de nuestra vida digital. Poncho Muñoz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, Poncho.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo te fue en tu carrera?
Me fue muy bien. Ayer corrí 21 kilómetros, medio maratón.
La cardias.
¿Tú
corriste?
No, no me tocaba correr.
¿Las cortinas? Yo ni las cortinas.
Estaba complicada la ruta. Era justo lo que hablaba, muchas subidas en un medio maratón. Es complicado, pero me encantó el ambiente increíble, la verdad.
Me hubieras invitado para el siguiente año a que vayamos los tres.
Bueno, hay varios medios maratones que podemos hacer este año.
A mí sí me invitaron, pero decliné con mucha educación, por supuesto. Bueno, ¿qué?
Cada quien. La siguiente te prestamos la bici y tú te vas en bici.
Exacto, está padre. También.
¿Qué pasó, Ponchito?
Oye, pues hoy vengo a hablarles de la importancia de tener en el celular activada o no la localización. Regularmente, pues por default viene activa de alguna manera, y desde que tú le pones a ciertos teléfonos para cuando te lo roban o lo pierdes y le das buscar tu celular, el que este sea, cualquiera de las Android o iOS, hay muchos detalles finos que no necesariamente deberíamos de tener, ¿no?
A ver, por ejemplo.
Regularmente, cuando tú abres Waze, pues ya él ya sabe, él define o intenta definir dónde es tu casa y dónde es tu trabajo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué?
O sea, por tus movimientos, ¿o qué?
¿Cómo? Por el tiempo que te quedas en el lugar.
¡Ay, qué miedo!
¡Ey, qué miedo!
Y eso lo saca del celular, no es tema de Waze, o sea, lo saca del celular.
Sí, claro, está todo, dice, ah, pues está todos los días, está seis
llega
horas aquí.
Llega oral, ¿no? A tele y entonces, o sea, y en una de esas, si pasas más tiempo, a lo mejor dice, pues a lo mejor aquí vive, ¿no? O sea, en su trabajo.
Ah, claro, hace sentido.
¿No? Entonces, por eso se confunde a veces si no sabes si el trabajo es tu casa o tu casa es tu trabajo, dependiendo lo que le dediquen de tiempo. Pero sí es un tema donde se puede quitar, de hecho... Si quieres, juguemos. A ver. Métete para que te
desmayes
tantito.
Oye, ahora me acordé una obra de teatro buenísima que hacía Diego Luna o que hizo Diego Luna.
Ah, claro.
Privacidad se llamaba. ¿Sí? Me estoy acordando de las cosas mientras te lo platico. Pero hacían un ejercicio de pánico con el tema de la ubicación.
Ay,
la localización,
buenísima,
sí.
Claro, la obra de teatro. Sí, sí. Yo la fui a ver, ¿sí? Y me acuerdo que hasta hacían como un ejercicio ahí en la obra y pasaban a gente al
bueno,
al,
si esto te espanta, al escenario. Así encima, si quieres te traigo uno de Bluetooth. Pero bueno, ahorita mira, métete a donde dice, a tu configuración de tu celular.
Háganlo todos quienes nos escuchan, a menos que estén manejando, por favor.
Luego métete a donde dice general.
Sí.
Uh-huh. Luego a localización, que seguro dice activado.
¿Dónde está localización?
No, pero es que ya me acordé. No es en general, ¿no? Es en privacidad y seguridad.
En privacidad.
Uh-huh. Ajá, activado. Ajá.
Y luego vete hasta abajo y te dicen cuáles está activado y cuáles no. Ahora vete hasta la parte más baja.
Ya.
¿Y qué dice en el último? ¿Qué dice servicios
de sistema?
Ajá. Dale ahí y a ver si no te nos desmayas.
Ya.
Y en servicios de sistema hay uno que dice ubicaciones importantes. Uh-huh. En el primer renglón, bueno, en el primer. Dale ubicaciones importantes. No, las digas.
Me pide mi contraseña.
Te va a pedir tu contraseña.
A mí no me pide mi contraseña.
Ay. Ah, miedo. ¿No?
274 registros. ¿Qué quiere decir eso?
Yo sé todo lo que hice el fin de semana.
No, pero ahí te dice.
Claro, yo también.
Te dice dónde estuviste, cuánto tiempo estuviste.
¿Le pongo a borrar historial?
Pues
depende, si le mentiste a alguien.
Sí, si nada, no están escuchando, pero sí. O sea, esta parte es súper importante porque uno, bueno, tú lo tienes protegido. O sea, a ti te pidió al menos tu clave.
¿Cómo puedo protegerlo? ¿Sabemos o no?
Sí, o sea, hay una manera de proteger todos los detalles finos como es este. Pero uno de estos es, con la protección de Daniel o con la tuya, de todos modos, las aplicaciones tienen acceso. Entonces, por eso determina que, pues, si pasaste mucho tiempo ayer en X lugar, pues dice, será su casa, será su trabajo. Y el tema es cuando, ¿no? Cuando te hackean, cuando te dan...
Claro,
¿no?
Tienen, o sea, acceso a todo.
Cuando tienen acceso
a... ¿A tu dirección?
A cruzar todo, decir, pues, vive aquí, ¿no? O sea, digo, a lo mejor para muchos es muy obvio, pues, no, pero trabaja aquí, vive aquí. Pero su tiempo de traslado, pero se detuvo por la gordita que siempre se detiene de siempre de la esquina tal y los taquitos.
O sea, me estás espiando.
No,
¿verdad?
Sí, no, te he visto. Que
nuevo miedo desbloqueado.
No, perdón, entonces sí es un tema súper de cuidado. Así es que, por favor, simplemente, pues sí. O sea, ¿cómo lo protegemos? Sí, uno es borrar el historial de entrada. Digo, no tienes tema, pero borrar el historial. Pero la otra es, pues, simplemente desactívalo. O sea, tienes una opción donde
dice... O sea, si desactivas la localización...
No, donde dice ubicaciones importantes.
Ah, ya, eso. A ver, entonces, nada más para que la gente sepa, la gente que nos está escuchando. Esto es iOS.
Sí, privacidad.
Nos vamos a donde dice configuración, privacidad y seguridad.
Ajá.
En localización, que es lo primero que te aparece.
Correcto.
Le picamos y nos vamos hasta abajo.
Te aparecen las apps y hasta abajo te aparece el que dice servicios del sistema.
Ajá.
Y en servicios del sistema, en ese primer bloquecito, hay una parte que dice abajo de zona horaria, ubicaciones importantes.
Ya.
Uh-huh. Ya. Y ahí, pues, démosle desactivado.
Pero en términos generales, si tuvieras que decir sí o no activar la localización, ¿qué dirías?
O sea, sí, pero muy cuidada de qué. O sea, si te dan baja con este teléfono, tú de todos modos puedes hacer este tema de buscar tu iPhone sin necesidad de ponerle las ubicaciones.
O sea, hay que poner filtros.
Los filtros en cada pedacito. Y con eso hay todo lo que quieras. Por esto digo que en la que viene, si quieres, te asusto con el Bluetooth.
No, porque es importante. En mi familia siempre tenemos, de hecho, una aplicación.
¿Dónde saben quién anda en dónde?
Ubicación, ajá, esa. Y también el Find My Friends, por ejemplo, en iPhone. Y creo que es importante. A mí me robaron mi celular hace, pues, unos meses. Y digo, ya después lo pude localizar. Ya no estaba en ese país, pero...
sobre todo por el tema ahora. Yo cuando me subo un taxi o a un Uber o lo que sea, le mando mi ubicación en tiempo real a alguien.
Y eso sí se puede. O sea, y eso sí se puede.
Sin la localización, no, pero con la localización,
pero,
sí.
Pero pero no necesariamente tendrías que tener esta parte. Así es que, pues okay. Bueno, ahorita les pongo los pantallazos de qué y los pasos en mi cuenta de Twitter en Poncho Munoz. Ahí voy a ponerles para que se asusten o para que simplemente se protejan.
No, no es el chiste asustar, solo protegerse.
Es protegerse, porque pues bueno, sí. Dependemos mucho de la tecnología, pero a veces entre que el celular viene muy abierto y entre que a nosotros nos da flojerita...
Es que toda nuestra vida está en el celular, es impresionante.
Sí, cuando, por eso cuando a mí me robaron el celular, pues tenía tanto miedo.
¿Te gusta el reggaetón?
Sí, me gusta el reggaetón. Yo soy fan de la gatita que le gusta el mambo.
Te vi bailándolo porque casi todas las canciones tienen su coreografía.
No, y es que ella tenía todo un tema porque se hizo muy famosa por la canción. Y no faltó quien la canceló, ¿no? Como dicen ahora la chaviza. No, o sea, la cancelaron porque decían que era una canción plagiada. Que pues ella dijo no. Pero realmente me parece interesante cada uno de estos temas.
Muy interesante. Gracias, Poncho. Nos vemos el próximo lunes.
El próximo lunes, acá estamos, sin hacer puente.
¿De qué dijiste? ¿De qué tema?
Pues hablemos ahora de Bluetooth, a ver qué tal, a ver qué les hackeamos con Bluetooth.
12:51, todos estamos pensando en qué vamos a comer, qué vamos a hacer de comer en caso de que lo hagamos, cómo tener la vida más saludable posible con la complicada ciudad en la que vivimos o con la complicada rutina que casi todos tenemos. Nuestro consejo de nutrición con nuestra doctora de cabecera, Katia Leal.
Hola Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Tratemos de ingerir más alimentos con alto contenido de fibra natural. La fibra es un carbohidrato no digerible que brinda grandes beneficios en la salud, como mantener un peso saludable, control glucémico, mejorar el estreñimiento y bajar el colesterol. La cantidad diaria recomendable de fibra en la dieta son de 20 a 35 gramos. Para lograr ingerir la cantidad recomendada, podemos aumentar la cantidad de frutas, verduras y cereales. La fibra se encuentra en forma natural en muchos alimentos, por ejemplo, las verduras que aportan mayor cantidad son las verduras hervidas como espárragos, betabel, champiñones, alcachofas, calabacitas. Y en cuanto a frutas, las más ricas en fibra son las manzanas, plátanos, peras y ciruelas. Las legumbres y cereales también tienen una gran cantidad de fibra en su composición. Un punto importante es que si aumentamos la fibra de la dieta, también necesitamos beber suficientes líquidos. No beber suficiente líquido puede afectar el estreñimiento en lugar de aliviarlo. Si tenemos una dieta balanceada, probablemente no necesitamos tomar ningún suplemento. Es cuestión de tener una dieta variada y consumir suficientes verduras, ya que las verduras son la mayor y más natural fuente de fibra.
Gracias, muchas gracias. Como siempre, Katia, nos escuchamos mañana.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Bueno, un montón de tendencias de qué se está hablando en este momento en las redes sociales en México. Hay una tendencia que es Ricardo Flores Magón, porque el presidente volvió a leer una partecita de su libro Gracias, en la que destaca la vida y obra y labor de Flores Magón. Ya la conferencia mañanera a veces es como una clase de historia también en temas políticos. Cayetana es una tendencia. Se está llevando a cabo un evento, el Festival de las Ideas, de Ricardo Salinas, y fue invitada la diputada española Cayetana Álvarez.
Sí, durante su participación cuestionó la estrategia de seguridad de López Obrador. Ha habido muchísimas reacciones por parte del presidente y también de otros políticos. También es tendencia Tampico. El día de ayer la candidata Xochitl Gálvez de PAN-PRI PRD prometió que eliminaría la refinería de Tampico junto con la de Cadereyta, y pues la cuestión es que en Tampico no hay refinería.
Bueno, sobre todo la cuestión es que el presidente le contestó las candidatas, exacto. ¿No? Ayotzinapa, por supuesto, por lo que ha ocurrido en las últimas semanas, marcadamente en los últimos días. La semana pasada ya hablábamos de cómo tiraron la puerta a Mariana de Palacio Nacional, luego lo ocurrido en Chilpancingo, en Tixtla, el asesinato de un normalista. El presidente dijo que había sido la policía sin que ellos dispararan.
Así, también es tendencia 8M, Zacatecas y Colima, aunque la mayoría de las protestas por el Día Internacional de la Mujer se llevaron de forma pacífica, hubo algunos incidentes. Zacatecas es tendencia porque detuvieron a por lo lo menos 15 mujeres con uso excesivo de la fuerza, y en Colima cesaron al subsecretario de Seguridad por lanzar gases lacrimógenos.
Kate Middleton, todo lo que pasa alrededor de Kate Middleton es un misterio. La operaron a principios de año, desde entonces no había aparecido, apareció ayer en una foto que ahora sabemos que estuvo truqueada, y un montón de tendencias de los Oscars.
Sí, premios Oscar es tendencia obviamente por la ceremonia se llevó ayer a cabo, y pues sí, Oppenheimer, la más galardonada, con 11 galardones.
Poor Things, ¿no?
Poor Things, Emma Stone, mejor actriz, Cillian Murphy, mejor actor.
Bueno, nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, adiós, nos vamos con música de Billie Eilish, la ganadora del Oscar.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.